Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Inflación galopante deteriora la calidad de vida de los cubanos.
Asegura Washington que gobiernos autoritarios como el de La Habana usan Internet para aplastar la disidencia.
Proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo pasa al Pleno del Congreso estadounidense.
La activista cubana Jaylis Torres obtiene asilo político en Estados Unidos.
El presidente de México promete que no habrá impunidad en la tragedia que dejó 38 migrantes muertos.
Putin admite que las sanciones internacionales por la invasión a Ucrania podrían tener impacto negativo en la economía de Rusia.
Radio Martí Noticias.
12:00 del mediodía, muy buenas tardes. Tiempo de información aquí en Radio Televisión Martí, en este noticiero que cada día les llega con noticias de Cuba y del resto del mundo. Es miércoles, Ecuador de la semana laboral, 29 de marzo de este año 2023. Y hoy el equipo está integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. Nuestra productora es Elena Rodríguez, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez se encuentran en la sala de redacción y frente a los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que ya vamos a comenzar con noticias que nos llegan desde la isla.
La inflación no deja de aumentar en Cuba y dispara los niveles de pobreza, dicen cubanos consultados por Radio Martí. Tomás Cardoso hizo contacto telefónico con residentes en varias provincias.
La inflación y el desabastecimiento de alimentos continúan cuesta arriba en Cuba, alertan residentes desde la isla. El líder de la Liga de Campesinos Independientes, Esteban Ajete Abascal, explica desde Pinar del Río la situación con el costo de los alimentos básicos.
6 libras de boniato, 300 pesos, 50 pesos la libra. El salario de un hombre trabajando de sol a sol, desde por la mañana hasta las 5 de la tarde. Si Dios no pone su mano, poco a poco nos vamos a morir de hambre.
Guillermo del Sol cuenta el esfuerzo que tuvo que realizar este martes para comprar unas libras de arroz.
Y he caminado Santa Clara entero y ahorita fue que encontré a 140 pesos un puñado de arroz, que no se sabe si es arroz o si es tierra lo que compré.
En la ciudad de Holguín hay hasta un importante faltante de leche para el alimento de niños entre 0 y 7 años, informa Ramón Zamora.
Una desolación terrible en los mercados porque evidentemente no hay nada que comprar. El pueblo sigue acudiendo al sector privado, pero con pocos ingresos para poder pagar los precios que están bastante altos para poder sostener una mesa en la actualidad. Hay bastante queja por parte de las mismas familias porque no tienen apenas para darle a los niños. Lo que están dándole es raspadura diluida en agua porque ni azúcar tienen. Esto es crítico.
Santiago de Cuba no escapa al desabastecimiento total y los precios son inalcanzables, nos dice Eldris González Pozo.
Aquí ni con el dinero aparece nada, ni cerdo, ni una salchicha, nada que comer. Yo me comí un espagueti hoy con puré de tomate nada más porque no había más nada.
Joel Espinosa Medrano, emprendedor en Villa Clara, señala que la inflación ya dispara los niveles de miseria.
Ese pan que se lleva por la bodega ya está imposible de comer. Desde que llega está hecho una piedra oscura. No sabe ni con qué se está elaborando ese pan. Estamos inmersos en una situación de crisis total, de alimentación, de transportación.
Teresa Miranda Céspedes describe la crisis existente en Mayarí para poder alimentarse, además del acoso de las autoridades en contra de los cuentapropistas.
A esos vendedores de esos puntos le están cayendo arriba también para acabar con ellos. Mira la multa que le pusieron, descomunales, 1,000, 2,000, 5,000. La gente anda loca de hambre. Lo que hay en los puntos de venta, la gente no tiene dinero, todos no pueden llegar hasta ahí. La carne de puerco está a 400 pesos. La libra de malanga está a 90 pesos.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Andrés Lai Guerra Blanco apuntó.
La situación es crítica, no hay nada en la calle. Todavía existen faltantes de la canasta básica de meses anteriores, no solamente de este mes que está por terminar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y un recurso de habeas corpus ha sido presentado en favor de la activista Aniet González y fue entregado el martes en el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. Aniet Ginestá, su hija, y quien pudo visitarla el lunes, dijo a Radio Martí que tendrá que esperar algo más de una semana para recibir la respuesta.
Bueno, fuimos Dianelis y yo, fuimos al Tribunal Provincial a entregar la solicitud para la habeas corpus de mi mamá. No pudimos entregarlo directamente a la sala de lo penal, debido a que los procesos han cambiado un poco y ahora se entrega en una oficina. Es el mismo, o sea, el mismo modo de recibimiento, pero en una oficina aparte. Porque tienen dos oficinas de lo penal, entonces ya ellos deciden a cuál de las dos oficinas de entrega. Me dijeron que a más tardar esta semana, a inicios de la próxima, tengo respuesta. Me lo recibió Giselle Pérez Núñez. Ella trabaja en esa oficina aparte, desde ahí entonces envían los casos. Una semana y media aproximadamente, sí. Después de la visita no he tenido contacto con ella de manera telefónica ni físicamente. Después de la visita yo tuve que regresar a llevarle unas cosas. Como en la visita no estaba el instructor, tuve que regresar a llevarle unas cosas y fue netamente ver al instructor, entregarle las cosas. Lo único que me dijo el instructor ayer fue que estaba por cargos de ultraje a los símbolos patrios, que hasta el momento se le está pidiendo prisión preventiva, o sea, en espera del juicio.
Aniette González, de 43 años, está acusada de ultraje a los símbolos patrios por postear en Facebook una serie de fotos donde se podía ver su cuerpo cubierto con una bandera cubana, por lo que las autoridades piden que permanezca en prisión preventiva. González fue detenida el día 23 de marzo y se encuentra detenida en Villa María Luisa, sede de la Seguridad del Estado en la provincia de Camagüey.
Y mientras, la madre del preso político del 11 de julio, Luis Emilio Cabrera Díaz, reclama una adecuada atención médica para su hijo, quien presenta una alergia que le provoca lesiones en partes de su cuerpo. Norma Díaz dijo a Radio Martí desde Camagüey que su hijo fue trasladado desde la prisión Kilo 9, donde cumple sentencia, al hospital de la cárcel Kilo 8.
Desde que está preso desde el 2021, esta es la séptima vez que está ingresado, porque parece que ya ese cuadro alérgico se le produce cualquier alimento porque ya lo tiene en sangre. Empezó el cuadro reventándose los oídos, después los brazos, después la parte de los testículos, y ahora el cuadro se le ha reflejado en las dos piernas, donde la tiene muy llena de humor. Me sugiere él, para nada me han permitido verlo ni hablar con los médicos ni nada, que lo tiene muy lleno de humor, de grano, eso le produce mucho dolor y mucha fiebre, y entonces el cuadro ahora creo que es más grave, por lo que él me dijo ayer, que logró comunicarse conmigo porque alguien le hizo el favor de prestarle rápido un teléfono, que él tiene miedo a perder su pierna. Las visitas de él son cada dos meses, y excepto eso, las veces que ha estado ingresado enfermo, jamás me han permitido poder verlo ni nada. Yo le estoy pidiendo a la autoridad en este momento que lo trasladen a un hospital civil, si es que ese hospital no llega a tener el antibiótico, el tratamiento adecuado que mi hijo lleva. Ahí, si ellos no lo tienen, que lo trasladen para un hospital. Yo sabe el dolor de una madre, saber que un hijo está preso, condenado a 12 años, que no mató a nadie, y por encima preso, que está en una cama en un hospital. Créeme que yo llevo días sin comer, sin poder dormir, sin poder nada, desesperada.
12:08 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, transmisión en vivo y en directo a través de todas nuestras redes sociales. Y tal como se lo anunciábamos en nuestros titulares, la activista de la Unión Patriótica de Cuba, Yeilis Torres, ha obtenido el asilo político aquí en Estados Unidos. Vamos a hablar sobre este asilo concedido en esta entrevista especial con nuestro colega Ricardo Quintana y también Yeilis, que se encuentra en nuestros estudios. Gracias a ambos por acompañarnos.
Bueno, en efecto, Yeilis, bienvenida a este espacio estelar de Radio Martí. Bueno, primero que todo, o sea, estuviste presa en el Guatao, estuviste detenida en la base naval de Guantánamo, después en un centro de detención de aquí de Broward. El asilo fue concedido ayer. Pero me llama la atención que, hablando, Ariadne, con ella hace un ratico, me dice que en la base naval de Guantánamo, donde ella estuvo 7 meses retenida, escuchaba Radio Martí.
Ah, sí, qué bien. Si te puedes acercar un poco más hacia mí, Yeilis, porque nos están viendo ahora mismo en la isla, para que nuestras cámaras te puedan enfocar y las personas, bueno, pues, puedan conocer mucho más. Vamos a recordar, si te parece, Ricardo, que Yeilis, además de todo el activismo y toda la oposición que ejerció en la isla, muchas personas conocieron a raíz del incidente que estuvo con Humberto López, donde ella lo increpó cuando salía de un domicilio y Humberto la ataca, ¿no? La agrede físicamente y se ha estado, bueno, pues reportando toda la situación y lo que sucedió. Así que un gusto que estés con nosotros, Yeilis.
El gusto es mío estar aquí sentado con personas que admiro y siempre respetado por decir la verdad de lo que sucede en Cuba, la verdad esa que nadie conoce o que se hacen los ciegos y no quieren ver a nivel mundial. Y que gracias a ustedes, a través de los años eso que en Cuba se escuchaba Radio Martí con una antena casi prácticamente que inventos caseros, y a escondidas, porque el que agarraran escuchando Radio Martí lo castigaban igual que hacen ahora. Es un orgullo para mí estar con ustedes acá, verdaderamente.
Ariadne, hablando con ella en una entrevista que hicimos para Audiovisual de Martí, ella nos revela lo que ella considera que ha sido una primicia, y es que se sabe que ella estuvo 10 meses en el Guatao, salió con un cambio de medida, después la exoneraron y prácticamente zanjaron el caso con el pago de una multa, pero lo que yo supe hasta hoy, porque lo acaba de revelar ella prácticamente, es que fue obligada a grabar un video pidiéndole disculpas a Humberto López a cambio de su libertad. Y eso es la primicia que ella quiere dar en Radio Martí.
Desde el minuto cero que llegué así en Altavoz, ellos siempre me dijeron que podía salir ese mismo día para la casa, pero tenía que grabar el video. Yo en la primera instancia me negué y me estuve negando por 9 meses. Aún grabando el video no me dieron la libertad inmediata, me la dieron un mes después, porque ellos se tenían que inventar todo el caso, todo la planificación esa de cómo yo iba a salir, de cómo, sin que las otras personas supieran. Ese video yo sé que no ha salido a la luz, porque ese video ellos quisieron utilizarlo para que yo dejara mi activismo, para que yo cesara mi activismo.
No ha salido, pero podría salir.
Puede salir.
En cualquier momento.
A raíz de esto puede salir. Es un video humillante porque me sacaron de la prisión para una casa de visita cerca del Hospital CIMEC, una de las casas de visita de las tantas casas que tiene la seguridad del Estado. Ahí prepararon todo un show, un estudio de televisión, una cena con cerveza, con comida, con de todo, y me hicieron tomarme, aparte del video, me hicieron tomarme fotos con Humberto López, con el agente Abel, que era el que nos atendía en la prisión a las opositoras, y todas esas cosas yo sé que ninguna ha salido a la luz, pero a raíz de esto es un nudo que llevo en la garganta que ya no puedo más, y no lo hago porque esté en libertad, lo hago porque sé que las represalias con mi familia están vigentes hoy por hoy, siguen amenazando a mi familia, y esto lo veo como un modo de que no les tengo miedo.
Hoy, ¿qué le dices a Humberto López después de ese video y después de lo que le dijiste en el anterior que te provocó la agresión?
Si el video sale a la luz, se van a dar cuenta que yo ese día lo que tenía era deseo de devolverle los golpes que él me dio a mí. Porque me senté en una posición donde a lo mejor la cámara la grabó, pero me apreté tanto el muslo que llegué al guatado nuevamente con un hematoma en el muslo. Era hablando con él y la rabia me iba consumiendo por dentro de no poderle decir lo que verdaderamente tenía deseo de decirle. Eres un asesino igual que los dictadores que te dirigen. Eres la persona más asquerosa que existe en la faz de la tierra para mi persona, y sé que un día vas a pagar todo el daño que has hecho. A causa de toda esa maldad me perdí los 15 años de mi hija, de mi niña, esos 15 años que toda mamá añora celebrarle, pasarlo. Yo lo pasé en prisión, no pude estar con mi hija, y también el día de los 15 de mi hija, yo me puse 15 días antes en huelga y logré también lo que a ninguna opositora dentro de la prisión ha logrado. Me puse en huelga, dije que me iba a pegar candela dentro de la celda de castigo donde me tenían, y ese día pude ver a mi hija por cámara porque me dieron una llamada por video, que también lo hicieron como diciendo, nosotros no somos tan malos, somos buenos. Pero no, no son buenos, son asesinos, son terroristas, son criminales, son genocidas. y no tengo, para ellos yo no tengo adjetivos con que caracterizarlo porque el diccionario se queda pequeño.
Yeli, estuviste 48 días estuviste
en Cien y Aldabó.
En Cien y Aldabó, desafortunadamente ocurrió otro capítulo desgarrador, otro capítulo que tú tampoco habías hablado sobre él hasta esta entrevista que hicimos ahora acá en Martí.
En Cien y Aldabó, al tercer día, el primer día que llegué, ellos me hicieron todo tipo de análisis. Me hicieron pruebas de embarazo.
¿Estabas embarazada?
La prueba de embarazo dio positiva. Y al tercer día, después que llegaron todos esos resultados, me sacaron de mi celda, me llevaron hacia otra celda, y en esa celda entraron dos personas, una que la apodaban Mandarria y la otra Martillo, o Manguera o Mandarria, no sé.
¿Eran hombres o mujeres?
Hombres.
Hombres.
Los cuales me violaron. Estuvieron alrededor de 4 horas encima mío, de la manera más asquerosa. No sé si eran oficiales, no sé si eran reclusos que estaban ahí detenidos, porque de celda a celda se escuchaban a personas diciendo, ya te presentaron a Mandarria, ya te presentaron a fulano.
Pero o sea, alguien tuvo que llevarlos ahí
los llevó un oficial.
O sea que tú fuiste revictimizado en la cárcel.
Sí.
¿Más de una vez?
Más de una vez.
Porque tú lo fuiste en Cien y Aldabó y también lo fuiste en la cárcel del Guatao.
En Cien y Aldabó hicieron eso varias veces, no fue una sola vez. Y en la cárcel del Guatao era la represión de las guardias, la represión de las presas que te la lanzaban hacia arriba.
Bueno, pues...
Triste.
Triste.
Triste, Ricardo.
Comienza una nueva vida, comienza un nuevo capítulo para ti y para tu familia. Y aquí te deseamos que lo mejor. Que venga lo mejor y lo que tú quieras, porque aquí no hay techo.
No tengo todavía paz. Verdaderamente quisiera sentir un poco de paz, pero no la tengo. Mis hijos y mi familia aún están en Cuba. No siento paz por los presos políticos que existen todavía en Cuba, por esas mujeres, por niñas que hay dentro de la prisión del Guatao, que ellos dicen que en Cuba no hay menores de edad a presos. Y ahí en el Guatao tienen menores de edad dentro, viviendo con personas que sí han cometido otro tipo de delitos y las tienen ahí. Menores de edad conviviendo con personas adultas que han cometido delitos que de verdad son penados por la ley.
Hace falta 10 noticieros más, Elena María Rodríguez, la productora de esto, para seguir contando.
Hay que agradecerle.
Y seguir revelando
cosas
que pasan y el mundo no sabe.
Estaremos pendientes, va a salir a través de nuestras redes sociales también esta entrevista en exclusiva con Yaeli. Gracias, Yaeli, por acompañarnos. Estaremos siempre contigo y gracias además por denunciar la realidad que se vive en la isla.
Llegué a un país de libertad y voy a aprovechar esa libertad. Desde Cuba no pudieron silenciarme y desde aquí voy a seguir denunciando. Por mis hermanos, hay muchas cosas que aún no les puedo decir porque mis hijos aún están en Cuba. Mis hijos aún corren peligro. Como me decía mi mamá, mi vida no importa, ya yo he sido adulta y ya yo viví. Pero saca a tus hijos de Cuba.
Bueno, ahora también con la asilada política tienes el derecho de sacarlo.
El juez me otorgó el asilo con todos los beneficios y sus palabras fueron esas. Te voy a dar todos los beneficios para que puedas sacar a toda la familia que ha estado al lado tuyo en toda esta batalla que has llevado, la puedas sacar lo antes posible de Cuba.
Pues ojalá sea pronto.
Gracias, Yaeli. Gracias por estar
Dios
con
mediante.
Nosotros. Continuamos Gracias. Aquí con más informaciones. 12:19 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Después de esta noticia, de esta entrevista también para todo el pueblo cubano, vamos a continuar con informaciones que tienen que ver con la isla. Precisamente la vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, Wendy Sherman, advirtió que las democracias usan la Internet para acercar a las personas a su potencial más elevado, mientras que los gobiernos autoritarios como Cuba y Venezuela usan la Internet para aplastar la disidencia.
En un foro ante la Coalición de Libertad Online en el Centro de Estudios Consejo Atlántico, Sherman dijo que las democracias utilizan la tecnología para ayudar a los pueblos, mientras que las autocracias recurren a la tecnología para reprimir.
Los gobiernos autoritarios desde Cuba y Venezuela, Irán, Rusia y China, entre otros, ven en la Internet nuevos métodos de suprimir a los opositores, cerrar el acceso a plataformas de comunicación y bloquear páginas web, declaró la número 2 del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El objetivo de las democracias, subrayó Sherman, es aprovechar las innovaciones tecnológicas para alcanzar un futuro mejor para todos.
Y el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó a favor de enviar al Pleno de la Cámara un proyecto de ley que prohíbe eliminar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que el régimen comunista no cumpla con ciertas condiciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó 25 contra 20 a favor de enviar al Pleno de la Cámara el proyecto de ley FORCE, que impide que ningún secretario de Estado o presidente pueda retirar a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo hasta que se restablezcan la libertad y la democracia en la isla. El presidente del comité, el republicano Michael McCaul, dijo que Cuba permanece en la lista de patrocinadores del terrorismo porque el régimen comunista continúa apoyando actos de terrorismo. Él dice que, además de albergar a terroristas de América Latina, Cuba está aliada con los adversarios de Estados Unidos, incluidos Rusia y China, que el gobierno cubano sigue al unísono con estos actores malignos que buscan alterar el equilibrio del poder global y que Cuba continúa apoyando a la brutal dictadura en Venezuela. Por su parte, el miembro de alto rango del comité, el demócrata Gregory Meeks, dijo que no ser una democracia no es criterio para permanecer en la lista de países patrocinadores del terrorismo. Él dice que la designación de Estado patrocinador del terrorismo para Cuba impacta a todos, ya sea directa o indirectamente. Se interpone en el camino del tipo de cambio que Estados Unidos quiere que suceda en la isla y al mismo tiempo disminuye la esperanza de un día mejor. Dice que las relaciones abiertas son un agente de cambio más poderoso que el aislamiento. Y dice que se sabe porque se ha aislado a Cuba por más de 60 años y nada ha cambiado. La congresista republicana María Elvira Salazar, que presentó el proyecto de ley en enero, dijo que Cuba debe permanecer en la lista porque financia grupos terroristas extranjeros como el ELN en Colombia, al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y que da refugio a terroristas como la prófuga de la justicia norteamericana Joan Chesimard. Salazar declaró que el proyecto de ley FORCE volverá a poner la decisión de si mantener a Cuba o no en la lista de países que auspician el terrorismo en manos del Congreso. Por su parte, la representante Sidney K. Kamlager-Dove, demócrata de California, opinó que Cuba no cumple con los requisitos para estar en la lista. La congresista dijo que la política de Estados Unidos hacia Cuba indica que no se trata de libertad o protección de derechos humanos, sino sobre un castigo impulsado políticamente, añadiendo que la designación frustra activamente la libertad que Estados Unidos está buscando para Cuba. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
La Guardia Costera de Estados Unidos repatrió ayer a 29 migrantes a Cuba.
A través de Twitter, la institución indicó que continúa trabajando con equipos de otras agencias las 24 horas del día para evitar que las personas desembarquen ilegalmente en territorio estadounidense.
Y advirtió a los migrantes que no deben lanzarse al mar y arriesgar sus vidas. Desde el 1 de octubre de 2022, equipos de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 6.107 cubanos.
12:23, les invitamos a nuestra sección de deportes, será a las 12:50 y Pepe Lacayo estará hablando sobre el lanzador cubano Yariel Rodríguez, que abandona contrato en Japón y probará su suerte en las mayores. Además, faltan solo 24 horas para que arranque el Campeonato Nacional de Béisbol de las Grandes Ligas y Radio Martí les brinda una doble cartelera mañana.
Son las 12:24 del mediodía. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La tragedia provocada por un incendio en el centro de detención del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez está bajo investigación. La reportera de La Voz de América, Celia Mendoza, reporta desde esa ciudad mexicana fronteriza con Estados Unidos.
La indignación crece frente a lo sucedido dentro del centro del Instituto Nacional de Migración de México en Ciudad Juárez, cuando, de acuerdo a la versión oficial, los detenidos en ese lugar habrían iniciado un incendio que se salió de las manos. Las autoridades confirmaron que por lo menos 38 personas murieron y decenas más resultaron heridas. En total, 68 personas de 6 nacionalidades estaban ingresadas en el centro de detención, según un comunicado del Instituto Nacional de Migración de México. Sin embargo, se ha dado a conocer un video de la cámara de seguridad que muestra cómo se desarrollaron los hechos, en especial el momento en el que las llamas se salieron de control de este recinto, dejando a las personas que se encontraban encerradas sin la posibilidad de escapar. Los trabajadores de este edificio público se dieron a la salida, sin embargo, evitaron abrir las puertas para permitir que estas personas pudieran salvarse.
Y el presidente de México asegura que no habrá impunidad en el caso de los migrantes que murieron tras un incendio en una instalación del gobierno en Ciudad Juárez. Los detalles con José Luis Ramos.
Andrés Manuel López Obrador prometió llevar ante la justicia a los responsables de la muerte de los migrantes en un centro de detención de Ciudad Juárez a los que el gobierno iba a deportar.
Estoy solicitando a la Fiscalía General de la República que, como es su deber y su facultad, continúe con la investigación judicial para que se emita una resolución, se actúe, se finquen responsabilidades y que no haya impunidad, que se aclare bien quiénes fueron los responsables y que se finquen de manera específica las responsabilidades y se castigue de conformidad con la ley a quienes hayan causado esta dolorosa tragedia.
López Obrador expresó sus condolencias a familiares y gobiernos de Guatemala, El Salvador, Colombia, Venezuela y Ecuador, los países de origen de los 38 migrantes que perdieron la vida en el incendio.
La Comisión de Derechos Humanos también está haciendo su trabajo de manera independiente, de forma autónoma, y no hay ningún propósito de ocultar los hechos. Ningún propósito de proteger a nadie. No se permite en nuestro gobierno la violación de derechos humanos, ni se permite la impunidad.
En un video de unos pocos segundos se observa a los migrantes dentro de la celda del Instituto Nacional de Migración manifestándose, y en una parte de ella se comienza a ver el fuego. Hay dos guardias migratorios que salen del lugar sin ayudarles.
Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió hoy que las sanciones internacionales impuestas a Rusia por la invasión a Ucrania podrían tener consecuencias negativas para el país tras haber insistido en que Moscú se adaptaba a las medidas punitivas.
Durante una reunión gubernamental televisada, Putin dijo que las sanciones adoptadas contra la economía rusa realmente podrían tener un impacto negativo a mediano plazo.
El mandatario ha dicho repetidamente que Rusia estaba soportando las sanciones económicas dirigidas en particular a sus exportaciones de petróleo y gas.
Y la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, inició hoy un viaje a Guatemala y Belice con escala en Estados Unidos en medio de fuertes críticas y amenazas de China. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Un viaje estratégico. La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, partió el miércoles de visita a Guatemala y Belice, dos de los 13 países del mundo que reconocen oficialmente a la isla por encima de Pekín, que en los últimos días le arrebató a Honduras. Los restantes aliados de Taipei incluyen a Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico. La presión externa no va a impedir nuestra determinación de ser globales. Estamos tranquilos y confiados, no sucumbiremos y no provocaremos. Taiwán caminará por el camino de la libertad y la democracia con determinación y caminará hacia el mundo. La visita incluye escalas en Estados Unidos, donde el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, dijo que se reuniría con Tsai, algo que despertó una airada reacción de China.
Así llegamos al final de la primera media.